una xarxa que creix, vertebra, entreté, forma opinió i se situa al costat dels radioients. Xarxa d'emissores municipals valencianes.
Aquí empieza tu programa social. Voluntarios, asalariados y asociaciones, todos caben aquí. Quédate y escúchanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de 4 a 5, la repetición aquí en la 87.6 en la radio local de Almácera, en Radio La Bosa. Los domingos de 2 a 3 de la tarde. Gracias también a la xarxa de emisores municipales valencianes, que este mismo programa lo puedes estar escuchando en la radio LOM de Picassent, en Radio Sol del Valle, en Radio Ribarroja del Turia. Por supuesto, los martes en Radio Turia, en Radio Turia 78, que es la radio online de Paterna. Y ya sabéis que desde esta séptima temporada también, si antes estábamos en los podcasts de iTunes y los de iVoox, este año también estamos en los de Spotify. Desde aquí ya sabéis que intentamos ponerle voz pues, a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo pues están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello nos encanta o nos gustaría que nos escribieran a lossilenciosdelan@gmail.com. Por supuesto, puedes visitar nuestra página web. Intentamos tener al día también nuestras redes sociales, que nos puedes buscar tanto en Facebook, Twitter como en Instagram. Ahí nos buscas como El Náufrago Elan. Y ya sabéis que en nuestra página web es www.lossilenciosdelan.com. Intentamos allí actualizar todos, tienes disponibles todos los, nuestros programas desde este, desde que comenzamos ya hace 7 años aquí esta andadura en nuestra casa, en Radio Rabosa. Por supuesto, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. Seáis todos bienvenidos.
to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop.
El Día Internacional de Pintores con la Boca y con el Pie se conmemora cada 5 de septiembre. Con él se rinde homenaje a Arnulf Rijksteckmann, que es pintor con la boca que perdió el uso de sus manos debido a la polio y que creó un movimiento internacional constituyendo una organización que les ofreciera independencia, comercializando sus obras a quienes, como él, creaban arte sujetando el pincel con la boca y con los dedos de los pies. Precisamente la ONCE otorgó el pasado jueves 5 de septiembre de este año 5 millones y medio de cupones que difundirían el trabajo de los artistas. José Luis Martínez Donoso, que es el director general de la Fundación ONCE, entregó a Ricardo Charfolé, director de la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie, una lámina enmarcada de este cupón en presencia de dos artistas de esta asociación. La verdad es que, por desgracia, nos ha comentado Ricardo que no ha podido asistir esta tarde porque se encuentra de viaje, así que tenemos pendiente de hacer otro programa con él, al igual que con Pilar Porras, que es una pintora también que se encuentra viviendo en Cáceres. Pero con el que sí que contamos y nos encanta, y pues sobre todo poder conocerle a él y toda la obra a la que está representando, es Alejandro Pinazo, que él se encuentra actualmente en Málaga, si no me equivoco mal. Alejandro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No me equivoco, ¿no? Estás en Málaga.
Bueno, soy de Málaga, pero actualmente estoy en Granada.
Ah, vaya. Buenas tierras las dos, ¿eh? También. No desmerece una de la otra tampoco.
Fantástica.
No te voy a preguntar cuál te gusta más, si una o la otra, porque igual te pongo en un pequeño compromiso, pero sí que creo que un servidor, yo en Málaga no he podido estar, en Granada sí, y la verdad es que siempre la recomiendo mucho porque es un viaje que recuerdo con especial cariño y sobre todo ya no solamente por la gastronomía, que también, ¿eh? Que también. Sí. Pues Alejandro Pinazo, él es también integrante de la asociación Pintores Boca a Pie. Aprovecho la ocasión para recordarles la página web www.pintoresbocapietodojunto.com. Ahí van a encontrar pues toda la información que iremos desgranando un poquito esta tarde. Pero sobre todo, Alejandro, me gustaría preguntarte a ti que nos contaras un poquito más o menos tu historia, ¿no? Es decir, ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha ocurrido? Si hasta donde tú quieras contar, sobre todo, para llegar hasta donde tú estás ahora en este momento.
Sí, pues verás, yo nací con la discapacidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, al nacer ya con, bueno, digamos, las limitaciones, ¿no? Ya está. Pues yo me dediqué mucho tiempo al dibujo, porque a mi madre le gustaba mucho el dibujo. Ella, de hecho, cuando estuvo embarazada y eso, tuvo que guardar reposo y se hinchó a dibujar. Y ella pues se ponía conmigo y la verdad que me gustó. Y una persona que, bueno, que era la que se encargaba de hacerme las adaptaciones currículum, Hola.
Ahora, ya, perfecto, mejor.
Ahora mejor, ¿no?
Sí. Que estábamos escuchando o queríamos conocer un poquito más de tu historia. Nos comentabas que tu madre ha sido un poco la que te había inculcado ese afán o ese gusto por la pintura.
Efectivamente. Fue ella, vamos, desde que yo era muy pequeño, yo me ponía a dibujar con ella y me surgió la posibilidad de dar clases de pintura con otra persona, ¿no?, que también tenía una discapacidad. Y la verdad que me gustó. Y a partir de ahí seguí en el mundillo, vamos a decirlo así, y pues al final mi madre fue la que se puso en contacto con la asociación y todo, y hasta hoy.
Desconozco, Alejandro, y me imagino que ahí sí nos puedes aclarar también tú un poquito. Normalmente todos los pintores que formáis parte de la asociación, todos o exclusivamente, o no sé si carecéis todos de brazos, piernas, o algunos sí que lo tienen.
¿Carecer en qué sentido?
Me refiero, a la hora de pintar estamos hablando de gente que normalmente suele pintar con la boca.
Sí, o con el pie.
O con el pie. Normalmente todos es así, es decir, que o es una es con un elemento u otro. No hay nadie que tenga aunque sea un brazo solamente. Es una asociación, más que nada, para que la gente conozca que solamente pintan con la boca o con el pie.
Sí, no, artistas son o con la boca o con el pie, efectivamente.
Por cierto, yo he estado buceando un poquito, porque la verdad es que desconocía totalmente la asociación. Sí que la había oído nombrar, pero nunca había visto presencialmente ningún cuadro. Oye, no es por nada, pero hay algunos espectaculares, ¿eh? Y lo tengo que decir en mayúscula, porque me he quedado, con perdón de la palabra, alucinado.
Sí. Yo he ido yo asiduamente, o cuando puedo, ¿no? Voy a las exposiciones que se organizan y la verdad no dejo de sorprenderme.
Me gustaría preguntarte, Alejandro, en tu caso, cuando comenzaste con la pintura, es que, vamos a ver, un servidor es un poco negado para este tema del arte. Con lo cual, ya solamente imaginarme que lo tienes que hacer con la boca, ya me resulta, o sea, si ya con la mano me resulta totalmente, tremendamente difícil, con la boca o con el pie, vamos, para mí sería totalmente imposible. ¿Se adquiere o se puede esa destreza con la boca o con el pie, se puede llegar a adquirir rápidamente?
Pues mira, me agrada mucho que me hagan la pregunta, ¿no? Porque aunque el tema suele salir en cualquier conversación, ¿no?, nadie le había dado ese giro de preguntarme por la posibilidad de adquirir la destreza. Pues mira, yo no sabría decirte si en el caso de una persona que sufra un accidente, ¿no?, podría adquirirlo más o con mayor o menor rapidez. Yo sí te puedo decir que como yo nací con esta discapacidad, pues desde muy pequeño, el que empieza a aprender a escribir con la mano, yo empecé a aprender a utilizar la boca para todo, y para mí fue algo normal, fue lo cotidiano.
Claro, no. A ver, visto desde esa perspectiva, la verdad es que sí que tiene toda la razón del mundo. Es decir, que como el que aprende desde primera hora a escribir con una mano o con la otra, sea zurdo o diestro. Pero la verdad es que resulta totalmente, a menos curioso, ¿no? El resto de si alguna pregunta te incomoda, de verdad dímelo, Alejandro, y cambio totalmente. Pero me gustaría también conocer un poquito más sobre tu día a día. Aparte, luego nos meteremos también con la asociación de las obras que llevas pintadas y todas estas cosas, pero me gustaría conocer un poquito cómo es el día a día de un pintor, Alejandro. ¿Qué es lo que sueles hacer? ¿En qué te sueles basar, inspirar? No sé, cuéntanos un poquito qué es lo que sueles hacer.
Pues mira, yo, por el tema de la inspiración, ¿no?, pues antes, incluso ahora, ¿no?, pero cogía cualquier paisaje, cualquier, no sé, un bodegón con las cosas que se tienen en casa, ¿verdad? Pero últimamente, algunos cuadros que estoy haciendo, pues ya me interesa que tengan más otra, no sé, otra cosita, ¿no? Hice, por ejemplo, por decirte un ejemplo, hace unos años hice un cuadro que era un homenaje muy de una forma muy velada, ¿no?, todo muy simbólico, a lo que ocurrió con el atentado del Bataclan. Y bueno, y a veces me da por ahí, se me viene alguna idea y transmito algún mensaje. Y en cuanto a lo del día a día, pues mira, un día a día como cualquier otro, como el de cualquier persona, ¿no? Solo que yo incluyo pues la pintura cada vez que puedo. Como estoy estudiando ahora aquí en Granada, te decía que estaba yo ahora en Granada, estoy estudiando un máster, pues le dedico el poco tiempo libre que me queda, se lo dedico, por supuesto.
También estudiando también algo relacionado con la pintura, o quieres alejarte un poquito de...
No, yo en mi faceta, vamos a decirlo así, académica, yo soy historiador.
Ah, interesante. Pues no has ido a mal sitio tampoco a estudiarlo, ¿eh?
Ya ves.
No has ido a mal sitio. O sea, que utilizas, digamos, la pintura como medio de escape, ¿puede ser, Alejandro?
Sí, la pintura es más que nada la forma que tiene uno de expresarse y de... pues apasionarse, en definitiva, ¿no?, con lo que es la naturaleza o con lo que es la posibilidad de mandar o de volcar un poco de tu persona y de tu alma en las obras que haces, ¿no?
Me gustaría también conocer un poquito de la vida de Alejandro en la asociación. Nos comentabas de que tu madre había sido también la que había buscado dicha asociación. ¿Desde cuánto tiempo llevas con ellos, Alejandro, trabajando o colaborando con ellos?
Pues mira, yo empecé con la asociación en 2003, vamos, a los 8 años.
O sea, que estamos hablando ya de 2003, 16 años, o sea, que ya llevas tiempo con ellos.
Sí, sí, ya llevo bastante tiempo.
Desconozco, y sí que me gustaría que nos explicaras un poquito más con la asociación. ¿Cómo va? ¿Cómo funciona? Cada uno va presentando unos cuadros. Hablabas de que luego esos cuadros también hacen exposiciones, también hay venta de los mismos, hacen calendarios también. Pero normalmente el pintor o el artista que está colaborando o trabajando con ellos tiene la obligación de presentar X obras al año, o cada uno va presentando un poquito conforme quiere y puede.
Lo estipulado, vamos, en la última notificación que a mí me llegó, ¿no?, son un mínimo de 5 cuadros al año.
Ajá. 5 cuadros que tú tienes que presentar ahí a la asociación.
Sí, cinco originales.
¿Tienen que ser de algún formato en concreto, más grande, más pequeños, o puede ser, eso ya es, digamos, a gusto del artista?
No, eso a la hora de crear hay total libertad.
O sea, que incluso la temática también.
Sí, total libertad.
No es por nada, bueno, te hablo... Vuelvo a insistir que uno no es pintor, pero a mí lo traslado al mundo de la música, ¿no? Que también, que quieras o no, pues también me dedico un poquito al mundo del cantautor. 5 cuadros al año, para mí serían como presentar 5 canciones al año. Hay algún año sí que estás más inspirado que otro, pero hay algún año quizá que se puede convertir un poco complicado, ¿no? Un poco difícil.
Pues mira, yo... te puedo hablar en mi caso, ¿no? Yo sí, a lo mejor en algún año, en algún momento de mi vida, como ahora, ¿no?, con el máster, sí que me puedo ver un poco más apurado, pero como al final te gusta tanto y le sacas el tiempo de donde no lo hay, pues te puedo decir que los presentas sin problema, ¿eh? Y además la asociación no, vamos, nunca ha puesto ningún problema, ni, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay cierta flexibilidad y mucha comprensión.
¿Conoces a más gente, Alejandro, más pintores como tú de la asociación?
Pues mira, sí, yo conozco al que es el fundador aquí en España de la asociación, que es el señor Parreño. Y vamos, yo en Málaga, cuando vivía ahí, ¿no?, en Málaga, conocía pues a los otros compañeros. Hay dos compañeros más, bueno, dos compañeras en este caso.
¿Cada uno habéis trabajado o trabaja en las obras por su cuenta? ¿Habéis optado alguna vez por la posibilidad de hacer un cuadro conjunto?
Hasta donde yo sé, son obras personales y yo siempre las he trabajado por mi cuenta.
O sea, que quizá para no discutir, vamos.
Exactamente.
No, porque igual cada uno le puede gustar más un estilo que otro.
Sí, eso se ve muy claro, se ve muy claro el estilo, la forma que tiene uno u otro, eso sí se ve con más o menos claridad.
Volviendo al tema de la destreza, ¿se puede llegar a incluir o se puede llegar a tener o conseguir, ese era el verbo que quería buscar, diferentes sutilezas también a la hora de pintar, Alejandro?
¿Te refieres a,
por ejemplo? A los trazos, uno que sean trazos más grandes, trazos más pequeños, líneas más finas, más gruesas.
Sí, por supuesto. Aparte de que tenemos todo un abanico de pinceles para cada cosa, sí es verdad que se puede adquirir la capacidad de decir, ahora hago el trazo más grueso, lo hago más fino. Vamos, adquirimos la técnica. Yo, por ejemplo, te puedo decir que adquiero la técnica de la pincelada y tal al completo, ¿no? Yo soy capaz de hacer trazos más finos, más gruesos, y mis compañeros también, claro.
Mira, me estás dejando, porque no ves mi cara, pero te prometo que me estás dejando alucinado. Porque, claro, igual es lo que tú decías al principio, ¿no? Que has adquirido ya la actividad desde primera hora. Pero de verdad es que me resulta tan complejo el poder tener esa sutileza con la boca o con los pies, que estoy, de verdad que estoy alucinando, porque a la vez que estoy haciendo la entrevista contigo, estoy buceando en la página web vuestra de la asociación y veo que la pintura, de verdad, es para quitarse el sombrero, como decían antiguamente en las corridas de toros, ¿no?
Mira, ¿sabes qué pasa? Yo lo digo mucho, ¿no? Para mí, por ejemplo, y esto es real, ¿eh? A mí me resulta, de hecho, complicado ver a alguien escribir o pintar con la mano.
¿Tú ves? Qué curioso, ¿eh? Qué frase más curiosa acabas de decir. Y a nosotros, si es que en el fondo, mira, este mundo es un poco... Siempre aprendes, ¿eh? Siempre aprendes muchas cosas, desde luego. Alejandro, ¿cuántas obras llevas pintadas hasta la fecha? ¿Las cuentas?
Pues no las cuento. Si te digo la verdad, no sabría decirte. Son, pues ya ves, desde 2003, un montón.
¿Recuerdas con cariño el primer cuadro que pintaste, que acabaste con el...
Mira, recuerdo el primero, porque ya te he dicho, yo empecé en 2003 con la asociación, ¿no? Yo empiezo con la técnica de óleo sobre lienzo, pero yo había probado antes la acuarela, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo el primer cuadro que hice al óleo. Ahora, si me preguntas por la primera acuarela, ahí ya sí me pilla.
Pues cuéntanos el del óleo, a ver cómo fue.
Pues mira, la temática era muy sencilla, eran tres flores, tres rosas, ¿no? Así, uh-huh. en primer plano y un fondo así carmesí o también rosa,
bueno,
claro.
Tú dices sencilla, pero vamos, yo estoy convencido que sería para mí, sería para el servidor, sería todo el mundo, ¿eh? Sí, perdona, que te he cortado, no quería interrumpir, perdón.
No te preocupes, ya, pues eso, la temática, eso, tres flores, primer plano, y bueno, lo hice ya con mi segunda profesora, ¿no? Te he dicho que empecé con una profesora acuarela y luego ya con otra profesora empecé el óleo.
¿Recuerdas los colores de las flores, Alejandro?
Pues sí, mira, las flores eran una gama así anaranjada, rojiza, y el fondo era un rosa así muy claro, con mucho blanco. Creo recordar, ¿eh?
¿No conservas todavía el cuadro? O sea, ¿lo regalaste?
Los cuadros, es que muchos de ellos se quedan en lo que es la sede de la asociación.
Ah, vale.
Pero vamos, que te devuelven cuadros con relativa frecuencia. Lo que pasa es que yo ese no recuerdo que me lo hayan devuelto.
No sé, son cosas de esas que uno guarda con cariño, ¿no? Cualquier creador de una obra, el primero, sí. La verdad es que adquiere un carisma bastante bastante simbólico, ¿no? Y si te pregunto por el primer cuadro que empezaste, o sea, o que vendiste, ¿de ese sí que te acuerdas también?
¿Vender cuadros? Pues vender, yo es que he vendido... más bien pocos, porque los suelo mandar eso, lo que te digo, a la asociación. Y luego cuando vuelven, ¿sabes lo que pasa con los buenos restaurantes? De que antes de abrir ya tienen todas las mesas reservadas. Pues con los cuadros que a mí me van a devolver pasa un poco lo mismo, ¿no? Entre familiares, amigos, ya los tienes todos regalados un poco, ¿no? Pero bueno, sí que he vendido algunos cuando era más... más pequeño, ¿no?
¿Te suelen hacer muchos encargos, Alejandro, los familiares y demás, aprovechando tu arte?
Pues no, la verdad es que no, pero porque cuando yo era más pequeño, cuando ellos me hacían encargo, yo decía, sí, pues ponte a la cola, ¿no? Porque claro, yo todo lo que, ya te digo, todos los cuadros que hago yo se los mando a la asociación, es lo que a mí me gusta realmente. Yo aceptar encargos y eso, yo la verdad que lo que a mí me gusta es pintar y mandárselo a ellos, porque yo con la asociación pues estoy muy agradecido y como artista prácticamente me debo a ellos.
Oye, hay que decir, aprovechando la ocasión que estamos nombrando la asociación, que tiene una página, de una sección en este caso de contactar con ellos, que puedes escribirles algún correo, contactarles también por email, teléfono y demás, y tienen un apartado, aparte de por supuesto de las redes sociales, que es el tema de tener un carrito de compra, con lo cual invito también a todo el mundo a que si tiene la ocasión, ¿no?, que aparte de echarle un vistazo, que ya os digo que merece muchísimo la pena, merece muchísimo el hecho de mirar el arte que hay, que pueden también realizar, digamos, una especie de, como si fuera una compra, con lo cual es bien agradecido. Ahora mismo estoy mirando los últimos cuadros que hay colgados ahí y la verdad es que, oye, por una cantidad de 50 euros, que está muy bien de precio, te puedes llevar un auténtico lujo a casa. O sea que invitamos así a todo el mundo que tenga la oportunidad de echarle un vistazo. Alejandro, el último cuadro que has enviado a la asociación, sí, cuéntame, ¿qué has pintado?
Pues mira, pues últimamente la verdad que hice un contraluz, que la verdad que me gustó mucho cómo quedó, ¿no? Es un contraluz de un paisaje así, vamos, para que la gente lo entienda y se haga la imagen en su cabeza. Estos pinos así que se ven mucho por las tierras del norte, ¿no? Uh-huh. Y es un primer plano de un lago, ¿no? Y se ven los árboles reflejados en el lago. Mientras, pues ya te digo, está a contraluz porque es un atardecer, ¿no? La verdad que estuvo bastante bien. Uh-huh.
¿Qué es lo que más te cuesta pintar, Alejandro? O lo que dices, Jolín, esto todavía, a pesar de que llevo tiempo intentándolo hacer, es lo que más me cuesta.
Pues mira, tiempo haciendo no, porque la verdad es que no le doy a esa temática, pero cuando era más pequeño, ¿no? No sé cuánto tiempo hace. Intenté hacer un retrato. El retrato es lo más difícil que hay,
¿sí?
Yo pienso. Sí, porque para que el retrato sea fidedigno, eso es matemática pura. Y yo la verdad que retratos no los trabajo, quizás más que por la complicación que entrañan, por el tiempo también que hay que dedicarle debido a esa complejidad, ¿no? Y como yo ya te digo que hay veces que no tengo tanto tiempo, prefiero pues tirarle y profundizar en otras temáticas, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a las temáticas que yo más trabajo, que suelen ser paisajes y cosas así, la verdad que lo complicado, pues mira, el agua, que te salga un agua así cristalina, a mí me cuesta trabajo, a mí me sale muy azulona.
Agua, y a simple vista parecería un poco sencillo, ¿no? Hacer un río, un lago, una charca, no lo sé.
Sí, parece.
Sí, no, por eso digo parece. No, a mí ya te digo que solamente hacer una flor, un tallo de una flor, ya me parece algo súper súper complejo. Con lo cual, ya no te quiero decir ya, si encima me dices tonalidades de azules y cosas de esas, ya vamos, ni idea. Me pones en un compromiso. Mira, mis hijas me dicen, papá, si tú solo sabes dibujar coches, pues los coches me salen fenomenal, es lo único que sé hacer, ¿sabes? No llego, mi arte en cuanto a la pintura no llega para mucho más. Pero la verdad es que siempre dicen que lo de los retratos, hablando un poquito en serio, que siempre dicen que es complicado, ya no solamente por la técnica en sí, sino también porque pasa una cosa, y es que el modelo siempre espera que luego el retrato, o en este caso la pintura, se asemeje a lo que él está pensando, y muchas veces el pintor capta una serie de luz de una fracción de la cara, totalmente algo anecdótico para el sujeto en cuestión, que le da mayor importancia. Entonces, siempre dice que es bastante complejo a raíz de lo que comentabas.
Sí, vamos, yo te puedo contar la anécdota esta que tuve cuando yo hice el primer y último retrato que hice, que fue a mi madre, y mi abuelo lo vio. Mi abuelo, pues, el padre de mi madre, ¿no? Uh-huh. Hace ya años de esto. Lo vio y me dijo, mira, el nombre del cuadro ya te lo voy a decir yo, llámalo Anónimo. Así que ya te puedes imaginar.
Y encima estabas pintando a una mujer que ya sabes que encima aún todavía es más complejo, todavía que se enfadan muchísimo más.
Hombre, la madre dice que la saqué con un aire así sudamericano y me lo
creo. ¿Ves? Tú ves como que luego hay que llevar mucho mucho cuidado. Me gustaría también preguntarte, Alejandro, normalmente cuando tú formas parte de me gustaría saber cómo sentiste, ¿conocías la asociación antes de que tu madre buscara esta de pintores de boca a pie?
Pues no, yo no. También te digo, tenía... Como tenía 8 años, ¿no? Mi cabeza estaba en otras cosas.
Pero entiendo que cuando tú entras y te piden que formas parte, digamos, de un club o una asociación, o uno se siente también un poco de orgullo, ¿no? O de alegría, como que da más importancia a la obra, ¿no? Personal.
Sí, a mí mi madre, yo recuerdo además el momento en el que, bueno, no sé, yo supongo que estaba al teléfono con alguien de la asociación, porque yo recuerdo la imagen de tenerla ella al teléfono, y yo estaba en el salón de casa, ¿no? Y me preguntó, oye, ¿tú quieres formar parte de una asociación de pintores con la boca y con el pie que pintan como tú? Y le dije, ah, sí, yo sí.
O sea que, vamos, no te lo pensaste mucho.
No, yo lo tuve muy claro. A mí me hizo mucha ilusión, es la verdad.
Vosotros como artista, Alejandro, ¿qué beneficios que contáis por parte de la asociación?
Beneficio, pues mira, si te refieres a beneficios, por ejemplo...
No quiero referirme a beneficios económicos, sino me refiero a qué tipo de ventajas os dan clases, os ponen los lienzos, os ponen en contacto con según la provincia en la que cada uno habite.
Si te refieres a, pues eso, beneficios personales, ¿no?
Sí. Yo no, en cuanto al tema económico no quiero tocar nada porque no.
Me lo he imaginado. Yo me he imaginado que tirabas por el tema más personal. Pues mira, beneficio, a ver, yo las clases, pues como es natural, yo me las costeo. Mi profesora particular. Pero sí que se han organizado, hablando del tema de clases y tal, cursos. A nivel, vamos, yo fui a un curso a nivel nacional que se organizó en Segovia. Uh-huh. Y lo impartía pues el que te he dicho que era fundador de la asociación aquí en España, ¿no? Uh-huh. El señor Parreño. Ese podría ser un beneficio bastante sonado, porque te aseguro que aprendí un montón de él y fue una convivencia bastante grata, porque convives con los compañeros y estáis, bueno, pues estáis pintando y siguiendo a un artista como es el señor Parreño, que, bueno, él juega en otra liga, él tiene una liga para él solo.
Es como si fuera una masterclass de estas que ahora se están poniendo tan de moda, ¿no?
Sí, una, si gana, te lleva la masterclass en el Obrador del Corte Inglés, pues igual.
Oye, la verdad es que no sé, y también sobre todo el hecho de compartir, ¿no? Con, como bien decías, con otros compañeros o con otros artistazos, por cierto, artistazos.
Sí. Compartimos, vamos, eso, la convivencia y los ves a ellos trabajar, ¿no? Porque yo como más se aprende, yo creo, es viendo a otra persona trabajar y crear su obra, ¿no? Porque al fin y al cabo está haciendo lo mismo que haces tú, y no es lo mismo que si tienes una lección así de un... que las he tenido, ¿eh? De profesores que a lo mejor o te dan la lección de palabra y no lo ves plasmado en el cuadro, o otros que directamente te dicen, ¿tú qué cuadro quieres hacer? Este, pues venga, ponte, y te dejan ahí a tu, ¿sabes? Uh-huh. Y tú haces ahí pues cualquier garabato. Así que esa parte de convivir con otros compañeros, de verlos trabajar y sobre todo pues de recibir algunas indicaciones del señor Parreño, que él ya ve, pues eso es una experiencia que yo llevo mucho en el recuerdo. Uh-huh.
¿Eso se organizó hace mucho, Alejandro?
Pues mira, pues hace... No sabría decirte la fecha exacta, pero hace años ya, ¿eh?
Pero no es algo que se organiza todos los años, me refiero, que fue...
No, o al menos que yo sepa ya no. No se organizó aquel y no sé si sería el último que se organizó. A lo mejor hace ya 6-7 años yo... Era todavía un teenager, ¿no? De lo que se dice ahora, ¿no?
Oye, veo que también controlas bien el inglés, ¿eh? Yo
¿cómo?
Que veo que también controlas bien el inglés, que lo has pronunciado muy bien, ¿eh?
Hombre, ¿qué remedio? Te tienes que sacar el B1 este ahora, ¿no? Para cerrar los expedientes de cualquier cosa, ¿eh?
Yo seguramente cuando he nombrado al artistazo, que voy a intentar decir artistazo, que fundó, que se rinde homenaje, el pintor con la boca, el Arnulf, la verdad es que seguramente alguno se reiría de mí, de mi pronunciación, pero yo, mira, un humilde servidor, intento hacerlo lo que mejor puedo, ¿eh? Lo que mejor puedo. Por cierto, hay que decir que él fue, el tal Eric, fue una víctima de la polio, o sea, con lo cual él creció también sin el uso de brazos, ¿no? Así que... Que, por cierto, tiene una carrera, de verdad, el que quiera uno... Yo que he tenido la oportunidad de investigar un poquito su obra, es unos cuadros, una carrera exitosa, ¿eh? En Alemania. O sea, que como artista es un artistazo también. O sea, que... Alejandro, normalmente tú tienes tus rutinas para pintar. ¿Sueles pintar a la misma hora? ¿Intentas que más o menos una hora al día que estés más tranquilo o simplemente cuando tienes ganas de evadirte del mundo?
Mira, normalmente ahora lo que estaba haciendo era pues cuando sacaba, sobre todo los fines de semana, ¿no? Cuando sacaba un rato ponerme cuando yo considerara, ¿no? Pero viendo que ahora con el máster voy a necesitar una rutina más marcada, ¿no? Sí que me he marcado a lo mejor el objetivo, vamos, me lo he marcado, ¿no? De todas las tardes a lo mejor de 4 a 6 o de 4 y media a 6, ya dependiendo de a la hora a la que vuelva de clase y de la hora a la que termine de almorzar, ponerme a pintar un poco todos los días, claro.
¿Qué es lo que actualmente estás haciendo, algún cuadro? ¿Llévase ahora, estás trabajando también en algo?
Sí, actualmente estoy... Vamos, es un paisaje con una casita.
Uh-huh. Uno puede llevar... te hablo porque yo, hay a veces que a mí me pasa, cuando estoy componiendo alguna canción, que igual pues empiezas a hacer una rutina, ¿no? Que acabas, en mi caso, pues yo, por ejemplo, acabo, normalmente suelo componer primero la música y luego a eso le acoplo una letra en base a algo que quiero contar o decir, ¿no? Pero hay a veces que pasa que empiezas a construir una canción y por H o por B ves que no te sale o en ese momento ves que no estás inspirado o lo que sea y te pones a hacer una segunda, ¿no? Y es como si llevaras dos canciones a la vez. No sé si en la pintura pasa exactamente igual. ¿Uno puede terminar o puede llevar dos cuadros a la vez o prefieres terminar uno y una vez que acaba una obra empezar con la siguiente?
Eso yo creo que depende un poco de cada uno. A buen seguro que yo conozco
Te pregunto a ti, Alejandro, como artista.
Ah, yo, mi gusto personal es empezar uno y hasta que no lo termino no empezar otro. Pero también te digo que mientras te digo esto, tengo dos empezados aquí.
Me estás mintiendo, ¿eh? No, no.
ha surgido así.
Sí, no, tú ya sabes que como hablo de artista, ¿eh? Tú ya sabes que hay que dejar fluir en ese momento, que si estás inspirado hay que dejarlo salir, que si no luego cuando uno busca la inspiración luego no le sale, con lo cual hay que llevarlo. Actualmente también estás llevando, ¿te da tiempo también para, comentabas el tema de las clases, ¿sigues yendo a clase de pintura?
Pues mira, ahora mismo aquí en Granada, ya te digo, es que he estado poco, llevo poco tiempo aquí en Granada. Uh-huh. Actualmente todavía no me he buscado ningún profesor ni nada, pero también te digo que es porque me tengo como una ilusión, una gana, vamos a decirlo así, ¿no? Por tener una total libertad. Uh-huh. A la hora de la pintura, más que nada porque no, vamos, eso tú lo entenderás, ¿no? Cuando uno tiene un profesor, el profesor inconscientemente te transmite su estilo. Uh-huh. Entonces, actualmente yo, pues, un poco de libertad total a la hora de crear, ¿no? Obviamente llevo muchos años y yo algo sé.
Seguro que te has encontrado con algún profesor que te haya intentado enseñar algo y tú dices, no. O sea, como que no se asemejaba a lo que tú estabas buscando, ¿no?
Sí, seguro que sí, seguro que. Vamos, más de una y más de dos veces me ha pasado que me han dicho, mira, y si lo haces así, tal que... No es la idea que yo tengo en la cabeza, pero vamos, se le dice que no es la idea que tú tienes y vamos, y no suele haber más problemas. Te reconducen y, bueno, ellos reconducen su idea y ya está.
Oye, cada uno, cada pintor suele ser, al final acaba especializándose en óleo, uno pinta más óleo, otro más, no sé, acuarela, otro más, se acaba un poquito especializando también en lo que a uno más le gusta.
En mi caso sí, luego hay gente que es muy multidisciplinar, ¿no? Que lo mismo le da a una acuarela que a un óleo, que a un acrílico y que te, no sé, y que te hace una pintura no solo en óleo, ¿no? Sino también en teja y, bueno, hay cosas muy chulas, ¿no? Uh-huh. Por ahí si lo buscas. Pero yo personalmente no, vamos, yo me dedico al óleo y del óleo no creo que vaya a salir.
Oye, pues no, si al final la postre es lo que también lo que más te gusta, es lo que sueles sobre todo pintar. Por cierto, ¿qué te gustaría pintar que no hayas pintado todavía? Que en eso no te lo había preguntado.
Pues mira, pintar que no haya pintado todavía. Tengo un proyecto de pintar un monumento que ahora, fíjate tú, te digo que soy historiador y se me ha olvidado el nombre, ¿no? Es un monumento que hay en Francia, por una batalla que hubo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que no sé si es el Somme o algo así, ¿no? Una de esas en las que hubo mucha sangre, ¿no? Y la verdad es que cuando estuve dándolo en clase vi el monumento y me gustó, más que nada porque es una oportunidad de trabajar las formas y, tú sabes, ¿no? De uh-huh. hacer un edificio complejo. Pero todavía sigue en su fase de proyecto.
Lo has tomado también como reto personal, ¿no? Por lo sí. que deduzco de tus palabras.
Sí, sí, pero ¿sabes por qué? Porque yo he pintado normalmente, vamos, y pocas veces, ¿no? Bueno, ahora hay una casita, estoy pintando, te he dicho, ¿no? Sí. Casas así de, como más de pueblo, ¿no? Pueblos de Málaga o casas de campo. Sin embargo, ese monumento es... quizá el edificio más complejo que yo pudiera haber dibujado, ¿no? Entonces sí que me llamó la atención.
Uh-huh. Oye, ¿y sabes si ese monumento en cuestión ha sido también retratado en la pintura?
¿Si ha sido cómo, perdona?
Retratado, es decir, si alguien lo ha pintado.
Pues no tengo ni idea, la verdad.
Te lo digo porque, te lo pregunto porque si tú empiezas a, si tú quieres pintar un cuadro, por ejemplo, si el típico cuadro que quiere pintar la gente de Van Gogh y demás, ¿lo coges como referencia a algún cuadro que ya se haya hecho o normalmente sueles dejar un poquito más la inspiración personal?
Yo normalmente me inspiro en fotografías. Uh-huh. Y en fotografías que además pues han hecho, pues no sé... Mi abuelo, por ejemplo, viaja mucho y me trae fotos. Uh-huh. Y ahí me suelo yo inspirar. También te digo que depende del cuadro que quiera hacer. Uh-huh. Porque si es ahora un cuadro, por ejemplo, como el que te dije del homenaje a esto del Bataclan, que Sí. En el cuadro hay un gallo, está el Arco del Triunfo de Francia, pues claro, tienes que ir cogiendo un poco de, venga, ahora miro a ver un gallo, ahora miro el Arco del Triunfo, ¿no? Y lo vas juntando en tu composición, depende mucho. Pero sí que me suelo fijar en, o al natural o en fotografía, en una figura que ya exista, ¿no? Sacarlo de la cabeza a mí se me antoja harto complicado.
O sea que, bueno, pero también tienes que buscar una creatividad para también fusionar diferentes elementos, como bien decías, del gallo y demás. Claro, también tienes que tener un poco la composición, ¿no? Ya, o sea, un poco la silueta en la cabeza de lo que quieres hacer.
Sí, sí, eso es todo un trabajo. Si tú quieres unir, a ver, no siempre vas a encontrar una fotografía o vas a poder componer con los utensilios de casa la composición que tienes en tu cabeza. Entonces, a lo mejor tienes que ir mirando elementos individuales y tú ya haces el trabajo de componerlo en proporción y forma en tu lienzo.
Uh-huh. Alejandro, ¿cuántos pinceles tienes en casa? ¿Los has contado alguna vez?
No los he contado y creo que si me pusiera a contarlos a lo mejor hasta me sale barba, ¿no? tengo bastante.
Oye, también al final un pintor se vuelve maniático, porque por ejemplo a los músicos les pasa mucho que se vuelven adictos, entre comillas. Es decir, que acaban utilizando un instrumento, en este caso un servidor, la guitarra, pues acaba utilizando la guitarra como digamos elemento inseparable. ¿En los pintores pasa exactamente lo mismo? ¿Uno acaba cogiéndole cariño a un pincel en concreto o normalmente no suele ocurrir?
Yo creo que sí, yo por supuesto. Pero no solo a un pincel en concreto, yo diría más bien a una forma, ¿no?, en concreto. Por ejemplo, yo los pinceles que más suelo utilizar son lengua de gato. Y esos son los que utilizo.
No sé cuáles son.
se asemejan a pinceles planos, que son sobre todo para hacer trazos horizontales, pero tienen una parte pues más redondeada, ¿no? Son como un intermedio entre un plano y un redondo.
Prometo buscarlo para ver qué tipo de pinceles, porque ya me ha surgido mucha curiosidad, con lo cual, así que aprovecharé. Pues no sé si, Alejandro, se nos acaba el tiempo. La verdad es que, oye, es un gustazo, ¿eh? La verdad es un haberte podido conocer un poquito más, ahondar un poquito en tu historia, conocer un poquito la Asociación de Pintores Bocapié. Por cierto, aprovecho de nuevo la ocasión para recordar la página web, www.pintoresbocapié.com. Ahí tenéis diferentes enlaces a las redes sociales. También tenéis, como bien he dicho antes, una página de conocerlos, de contacto. También una tienda en la cual podéis comprar los distintos cuadros de estos artistazos que, como el que estamos conociendo, hemos podido conocer esta tarde, Alejandro. Así que, oye, sí que te voy a pedir un favor, y es que cuando vayas a entregar los cuadros, o si no es este año, el año ya que viene, por si los has entregado ya, que no lo sé, ¿has completado tus 5 cuadros este año, Alejandro?
No, yo todavía tengo el envío pendiente.
Vale. Pues si nos puedes hacer llegar una foto de los cuadros, nos encantaría también un poco compartirlo aquí con las redes sociales para que vean de qué obra o qué tipo de artista estás hecho. Así que si tú quieres, por supuesto, siempre si tú quieres, si nos puedes hacer llegar la foto, yo encantadísimo, ¿eh?
Sí, eso está hecho.
Ah, fenomenal. Pues lo tomo aquí como obligación, ya me lo apunta aquí en el teléfono también para pedírtelo. Así que... Pues Alejandro Pinazo es artista, él es de Málaga, actualmente se encuentra en Granada, que es también un pintor que forma parte de la Asociación Pintores Bocapié. Ha sido un honor y un gustazo compartir contigo esta tarde y decirte, pues eso, que aquí tienes este programa, que hemos intentado conocerte un poquito más a ti. Queda pendiente, como bien decía en la introducción, hablar también con Ricardo Charfolé, que es el director de la asociación, y también sobre todo con Pilar Porras, que ella también es otra pintora de Cáceres. Así que si os puedo juntar de nuevo, la verdad es que sería un enorme placer contar con vosotros y conocer también un poquito más. Pues Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte y buen fin de semana.
Venga, igualmente, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. I was a boat stuck in a bottle that never got the chance to touch the sea.
Just forgot on the shelf, no wind in the sails, going nowhere with no one but me. Su afán de superación les lleva a hacer un esfuerzo por mejorar la técnica y calidad de sus cuadros, por lo que comprando sus artículos no solo les ofrece su apoyo económico, sino también su reconocimiento, que les anima a superarse día a día y les hace sentirse orgullosos de vivir y de su trabajo. Por eso hemos querido contar con Alejandro, que como bien te decía es artista de la Asociación Pintores Bocapié. Desde aquí intentamos ponerle voz pues, a aquellos voluntarios y asalariados que con su labor y esfuerzo pues están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello somos tu programa de referencia. Puedes escribirnos a lossilenciosdeelan@gmail.com, visitar nuestra página web www.lossilenciosdeelan.com. Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos la semana que viene aquí. Adiós. Empty pockets and a roulette, always landing on a lost bet. Just live for the spin, hope for the win, go all in just to lose again. But I came to life when I first kissed you. The best me has his arms around you. You make me better than I was before. Thank God I'm yours. The worst me is just a long gone memory. You put a new heartbeat inside of me. You make me better than I was before. Thank God I'm yours. I was a boat stuck in a bottle. Never got the chance to touch the sea. But I came alive when I first kissed you. The best me has his arms around you. You make me